La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Noches de domingo, ya es 2 de noviembre de 2025. Vamos a iniciar la edición 4808 de La Noche con Esther en Radio Voz. Y citamos a Belén Jiménez Alonso, que es profesora e investigadora en el Departamento de Psicología y especialista en duelo de la Universitat Oberta de Cataluña, que escribía hoy sobre el morir, que dice ella, no es igual en todas partes. La pérdida no solo hiere, desordena el mundo. Después de una muerte no desaparece solo una persona, sino el entramado de gestos y significados que sostenían la vida. El duelo es ese proceso que intenta recomponer el sentido. Desde hace décadas, explica, la psicología cultural ha mostrado que el duelo no es superar, sino reconstruir. En lugar de cerrar el vínculo, muchas culturas buscan seguir conversando con los muertos, mantenerlos presentes en los relatos y los objetos. Las mediaciones culturales, una tumba, una foto, un canto, un perfil digital, son los puentes que permiten seguir en relación con lo ausente, rehaciendo la historia desde la fractura. El mundo está lleno de lenguajes para el duelo. Explica Belén Jiménez que en Madagascar las familias celebran el Famadiana, o Vuelta de los Huesos, un reencuentro festivo en el que se desenvuelven los cuerpos de los ancestros, se les cambia la mortaja y se baila con ellos. En Japón, muchas familias conservan en casa un butsudan, que es un pequeño altar budista con las tablillas de los antepasados. Los llamados Ihai se colocan en el altar con el nombre y la fecha de la muerte del difunto. Allí se ofrecen flores o incienso como forma de mantener viva su presencia. En Ghana, los funerales pueden durar días y reunir a cientos de personas. Los ataúdes se tallan con formas simbólicas, un pez, una herramienta, que representan la historia o el oficio de quien ha muerto. En México, el Día de Muertos celebra el regreso simbólico de los difuntos al mundo de los vivos. En casas y cementerios se levantan altares con flores, pan, velas y objetos personales, mientras las familias se reúnen entre música, comida y calaveras literarias que, con humor, conversan con la muerte. En los Andes, entre comunidades quechuas y aymaras, la muerte se entiende como regreso al territorio. Los cuerpos se confían a la tierra o al agua que los vio nacer, porque el vínculo entre persona y paisaje se transforma. Las cosmologías, silenciadas por la colonización, recuerdan que morir también puede ser volver a la trama que nos sostiene. Estas prácticas muestran algo esencial. No existe una sola manera de llorar, explica también esta psicóloga. Cada cultura ha inventado herramientas para transformar la ausencia en relación y la memoria en cuidado. En gran parte de Europa, el duelo se ha vuelto más íntimo y menos visible. La muerte suele tener lugar en instituciones, lejos de los espacios domésticos, y muchos de los rituales que antes acompañaban la pérdida se han ido diluyendo. La discreción ha sustituido en gran medida las formas colectivas de despedida. En España, como en otros países europeos, aún cuesta hablar del duelo y la muerte sin incomodidad. Iniciativas como el Festival Vida al Final de la Vida invitan a la ciudadanía a participar en actividades artísticas y conversaciones abiertas sobre ello. Pensar el duelo desde una mirada decolonial implica también reconocer que no todas las muertes pesan lo mismo, ni todas las culturas han tenido el mismo derecho a elaborarlas. Las historias coloniales de desplazamiento, racismo, violencia estructural han generado duelos sin reconocimiento. Migraciones forzadas, desaparecidos, pueblos enteros privados de sus ritos. Dice Belén Jiménez que la modernidad colonial no solo administró cuerpos, sino también muertes. Decidió cuáles eran dignas de luto y cuáles podían ser olvidadas. Frente a ello, muchas comunidades han hecho del duelo una forma de resistencia. Las madres de los desaparecidos que marchan con las fotos de sus hijos o los altares improvisados en las fronteras encarnan una práctica afectiva que no busca cerrar la herida, sino sostenerla en común para reconocer la violencia que la produjo y recuperar la capacidad de cuidar más allá del marco colonial. En el siglo XXI, el duelo también se ha desplazado a los espacios digitales. Las redes sociales albergan memoriales, perfiles donde los vivos siguen escribiendo a los muertos y los llamados death bots, que son programas que reproducen la voz o los mensajes de una persona fallecida, que prolongan esas conversaciones más allá de la vida. Las pantallas, los rituales, los cuerpos, los paisajes, todos median la continuidad entre vida y muerte. En esa diversidad de mediaciones ancestrales o tecnológicas se manifiesta la misma necesidad: seguir hablando con lo ausente, aunque el idioma cambie. Mirar el duelo desde la diferencia cultural y desde la herida colonial no significa idealizar otras prácticas, sino recordar que llorar también es un acto de conocimiento y de justicia. Termina diciendo esta experta que cada cultura encarna una forma de relación con el tiempo y con la memoria, y todas reconocen que el dolor, cuando se comparte, reconstruye comunidad. En un mundo que acelera el olvido, el duelo puede ser una forma de resistencia, una práctica que devuelve lentitud, vínculo y sentido. Morir no es igual en todas partes, tampoco lo es recordar. En los modos en que cada sociedad acompaña la pérdida se revela su idea de vida, de justicia y de mundo. Y termina diciendo que el duelo, lejos de ser una enfermedad del alma, es una mediación entre la memoria y el porvenir, entre la ausencia y la continuidad de la vida. Nos ha parecido francamente interesante este planteamiento de la profesora investigadora en el Departamento de Psicología y especialista en duelo en la Universitat Oberta de Cataluña, Belén Jiménez Alonso. Pues bien, hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de la vida y de la muerte entre las celebraciones de Todos los Santos y de Fieles Difuntos, y también de las diferentes formas de pensar sobre la incineración, la inhumación, los distintos tipos de funerales o la gestión de las emociones asociadas a la muerte. ¿Qué opinas? ¿Celebras estas fechas de alguna manera? ¿Qué opinas sobre la evolución de los rituales funerarios, los procesos de duelo, el tanatoturismo o el debate acerca de la incineración o de la inhumación? ¿Tienes una perspectiva definida sobre lo que supone la muerte en relación a la vida? ¿Sobre conceptos como la inmortalidad del alma, la muerte como un sueño, la reencarnación u otras perspectivas sobre el más allá? ¿Hay alguna tendencia funeraria que te llame especialmente la atención, como lo relativo a la inteligencia artificial, por ejemplo? Sobre la mesa una temática interesantísima. Bueno, veremos cómo estáis de ánimo para poder hablar de todas estas cuestiones y si nos lanzamos, os lanzáis a charlar sobre alguno de estos asuntos y sobre la actualidad. Vamos a hacer un repaso rápido de titulares. Tenemos mucha información sobre todos estos asuntos y muchas cuestiones que actualizan además la charla, el debate, la concordia o la posible discordia sobre estos temas. En el Confidencial, no hay muertos para tanto tanatorio en España, pero es un negocio muy rentable. Mientras aquí las salas para funerales superan 6 veces la demanda, otros países europeos apenas tienen lo imprescindible. Las funerarias han creado una red amplia y fácil de mantener. España encabeza las cremaciones en Europa a todo esto. Si bien las estadísticas nacionales nos dicen que las inhumaciones todavía adelantan ligeramente a las cremaciones, en las grandes ciudades cambia el destino escogido para los cuerpos sin vida. Según el último informe de PANASEF, el 55,2% de los fallecidos en las capitales de provincia de 2023 fueron cremados. Interfunerarias, la compañía que administra el tanatorio madrileño, y Mémora, otro de los líderes del sector, comentaban que el mercado se va transformando en la última década con un incremento exponencial de las cremaciones. La inclinación de la población urbana española por reducir a cenizas los cadáveres forma parte de una tendencia que afecta a todo el continente. Es una posible idea. Otra, nos vamos a heraldo.es. Los españoles están divididos sobre los funerales. El 49% se inclina por un funeral religioso y el 51% lo hace por una ceremonia civil, según una encuesta presentada en el Cuarto Observatorio de los Servicios Funerarios a finales de septiembre, un estudio elaborado por Sigma 2. Según revela el informe, el 46% de los hombres prefiere un funeral religioso frente al 53,2% de los que se inclina por una ceremonia civil. En el caso de las mujeres, el 51% se inclina por un funeral religioso y un 48,7% por el civil. La división de opiniones se rompe en función de las creencias religiosas, como cabe esperar, claro. La mayoría de los cristianos católicos quiere un funeral religioso, 72,9, mientras que las demás personas que tienen otras creencias o bien se declaran agnósticas o ateas, prefieren los de carácter civil. No se sabe si en el informe cuentan pues aquellas que quieren una ceremonia religiosa diferente a la misa habitual. El estudio se interesa también por la opinión de los encuestados sobre los servicios funerarios. El 80% considera que la despedida de un ser querido en los tanatorios es demasiado formal e impersonal, pues debería adecuarse a los gustos del fallecido y su familia. De hecho, el 88,9% opina que deberían ser un homenaje a la vida de quien se despide. El 82,4% piensa que los tanatorios deberían contar con espacios más independientes para asegurar que no se mezclen las personas que acuden a distintos velatorios. Casi el 60% apuesta por el cierre de los tanatorios durante la noche, opinión que se incrementa entre las personas de más edad y de mayor nivel económico. Con respecto a la incineración o la inhumación, según la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, PANASEF, el 50% de los fallecidos en España en 2024 fueron incinerados, supone un aumento del 2,33% respecto al año anterior y consolida la tendencia al alza de los últimos años, situando por primera vez a la cremación como la opción mayoritaria frente a la inhumación. Ha habido un crecimiento continuo de estos procesos. España dispone ahora mismo de 537 hornos crematorios que proporcionan capacidad para realizar 1.628 incineraciones por día, lo que permite cubrir la demanda diaria de en torno a 599 que tuvo lugar en 2024. Se estima que hay más de 2.500 tanatorios en nuestro país, con más de 7.000 salas de velatorio, que han dado respuesta a los 1.188 fallecimientos diarios ocurridos durante 2024. Con relación a las ceremonias de despedida, según PANASEF, el 86% de los servicios han practicado una ceremonia de carácter religioso, principalmente católica, el 85,4% de ellas. Y el 14% de las ocasiones se ha realizado una ceremonia laica. En el 0,6% de los casos han sido actos de otras confesiones. Las ceremonias de tipo religioso habrían aumentado ligeramente respecto a 2023. Están en torno al 86% frente al 84%. Se preguntaba en el periódico.com, ¿por qué el velatorio es tan importante cuando muere un ser querido? Todo comienza en la despedida. El ritual, según los expertos, sirve para aceptar la pérdida y permite empezar a transitar por el proceso de duelo. Los tanatorios se van adaptando a las necesidades de las familias con todo aquello que puedan necesitar. Otra idea nos habla, es desde una perspectiva económica, de que los españoles exigen funerales más personalizados y tachan de injusto el 21% del IVA. Leíamos en el Confidencial recientemente, el fin de los funerales, despuntan los negocios de cremación directa en Reino Unido. Cada vez más personas optan por servicios rápidos y económicos de entrega de cenizas de seres queridos fallecidos en el mundo anglosajón, debido en su mayor parte a motivos económicos, pero también por cuestiones culturales. Lo iremos compartiendo también a medida que vaya avanzando nuestro programa. Bueno, velatorios, entierros, funerales. Tendremos tiempo de comentar cómo es la despedida de un ser querido según su religión. En España los entierros de carácter religioso es la fórmula más escogida y el que más se practica, como decíamos, es el rito católico. Pero la diversidad cultural de nuestro país hace que rituales funerarios de otras confesiones sean cada vez más demandados. Bueno, luego hablaremos de ritos católicos, también de los ritos funerarios evangélicos o protestantes y también del ritual musulmán y el rito judío. Lo iremos comentando también a medida que avance el programa. Otra idea. Llegan a España también, y nos ha llamado la atención esta noticia, los llamados funeral planner. Así como estábamos acostumbrados a los wedding planner, aquellos que organizan, planean bodas, pues ahora ya se cuenta con el servicio del organizador de funerales, el funeral planner, que bueno, pues puede ayudarte a planificar tu entierro desde cualquier edad. Enterrarse con la moto, repartir su peso en vino en el sepelio o un funeral vikingo son algunas de las nuevas formas de morirse en España con la ayuda del servicio funerario de la firma Paisy. Bueno, al parecer hay gente treintañera que ya escoge efectivamente cómo organizar su funeral. Y bueno, decía el CEO de Paisy, de esta empresa de servicios funerarios, en el Huffington Post, que la compañía nace para que de la muerte se pueda hablar tranquilamente. Dice que en España está muy arraigada la cultura ancestral, sobre todo parte de nuestras abuelas, de pagar los muertos. Hay una escena familiar recurrente de la abuela no pudiendo salir de casa tal día porque iba a pasarse por ahí el de los muertos, vaya, el del seguro de decesos. Casi la mitad de la población, unos 23 millones, un 47% aquí en España, paga un seguro de decesos, sin saber que en algunos casos es posible que toque pagar un precio superior, dicen también desde esta nueva empresa. Bueno, datos del día. Los funerales en España rozan los 4.500 euros y suben un 4% en un año. Existen muchas maneras, efectivamente, de recordar a los seres queridos, tanto el 1 como el 2 de noviembre, entre otros. y el negocio funerario es probablemente uno de los más estables que existen, porque tarde o temprano todos, todas necesitaremos de sus servicios y cada despedida tiene un precio. En España, teniendo en cuenta desde el ataúd a la urna o hasta el tanatorio, el coste de un servicio funerario supera de media los 4.000 euros. Existen seguros de decesos que cubren los costes. Según datos de la patronal UNESPA, el 45,6% de la población española, unos 22.300.000 personas, al cierre de 2024 contaba con un seguro de este tipo. Una cifra muy alta en comparación con otros países europeos, que muestra hasta qué punto este gasto pues se planea también con la necesaria antelación. Lo iremos compartiendo. Las mayores tasas de aseguramiento se dan entre los mayores de 50 años, desde donde más de la mitad de la población dispone de una póliza, aunque los niveles entre jóvenes también llaman la atención, con coberturas ya entre el 30 y el 40% de la población menor de 35 años. En los hogares con personas mayores, la presencia del seguro es aún más elevada, un 56% entre las parejas sin hijos y al menos un miembro mayor de 65 años. Dice Sara Revilla, que es la directora comercial de Interfunerarias en España, que en nuestro país está muy generalizado el hecho de tener un seguro de decesos. El barómetro nacional del duelo en España, elaborado por esta compañía funeraria, apunta que el 64% de los sepelios en España están cubiertos por un seguro. El coste medio de un funeral completo oscila entre los 4.200 y los 4.400 euros, aunque hay diferencias también entre localidades. Se puede hablar a partir de 3.000 euros y se puede llegar hasta los 5.000. En Madrid, por ejemplo, solo la adquisición de un nicho en un cementerio municipal está por encima de los 2.000 euros. Sin embargo, en localidades pequeñas puede costar unos 300. Es lo que marca la diferencia. Una incineración cuesta unos 3.700 euros. Un entierro puede alcanzar los 4.000 euros. 800 según estos datos. El sector se encuentra además en plena transformación. La mitad de las ceremonias incluyen ya algún grado de personalización y crecen las despedidas laicas y las ceremonias híbridas que combinan lo presencial con el streaming para facilitar la asistencia a familiares que viven lejos, por ejemplo. La pandemia del COVID-19 aceleró esta transformación además y, según el barómetro, el llamado duelo sin abrazo de aquellos meses marcó un antes y un después en la forma de despedirse. Las restricciones motivaron el uso de herramientas digitales, desde videollamadas hasta libros de firmas online o memoriales con códigos QR que conectan el espacio físico con biografías y recuerdos en la red. A día de hoy, incluso, se exploran nuevas formas de acompañamiento con chatbots y herencias digitales reguladas también por la ley. Lo comentaremos porque, entre otras cosas, se habla ya de usar la inteligencia artificial para comunicarse con los seres fallecidos. Luego hablaremos, efectivamente, pues de algunas de estas propuestas. Hay estrategias de negocio que ya están empezando a funcionar en algunos lugares del mundo, como por ejemplo China, en los que, bueno, pues incluso se está hablando de formas de poder comunicarse con un yo digital de, bueno, la persona fallecida, que permita pues hacer una despedida virtual a los familiares. La inteligencia artificial, la sostenibilidad y las despedidas personalizadas ha marcado el futuro del sector funerario en la última feria Funermostra, que presenta pues las innovaciones también en el sector. Hoy podremos preguntarnos también, junto a la audiencia de Radio Voz, ¿cómo será la muerte en el futuro? Bueno, alguna curiosidad: revivir como un robot humanoide, la inmortalidad en el metaverso y criogenizarse, proyectos para el tratamiento de las personas tras fallecer y conceptos como resurrección digital forman parte ya pues de algunos de los planes para un próximo futuro. Vaya, de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Temática interesantísima, con muchísimos posibles rincones, con muchos matices, con tantas ideas como seres humanos habemos. Sí, porque me temo que esto de la vida y de la muerte es algo muy personal, ¿cierto? Aunque también tengamos ideas colectivas al respecto. Hablemos de ello. Tenemos un largo programa por delante una vez más hasta las 2 de la madrugada para darle vueltas a este asunto cuando estamos saliendo de Fieles Difuntos, después de Todos los Santos y después de las charlas sobre Halloween que manteníamos también, hablando de vivos, de muertos, etcétera. Venga, hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de todo ello con unas cuantas preguntas. ¿Celebras estas fechas de alguna manera? ¿Qué opinas además sobre la evolución de los rituales funerarios, los procesos de duelo, el tanatoturismo, el debate acerca de los posibles sistemas también para dejar este mundo. ¿Tienes una perspectiva definida sobre lo que supone la muerte en relación a la vida? Y sobre conceptos como la inmortalidad del alma, la muerte como un sueño, la reencarnación u otras perspectivas sobre el más allá. El debate acerca de la incineración o de la inhumación lo tienes también aclarado. Es algo que hayas comentado en casa, por ejemplo. ¿Hay alguna tendencia funeraria que te llama especialmente la atención, como lo relativo a la inteligencia artificial, por ejemplo, o planteamientos que nos hablan también de la ecología con respecto a esto de los entierros? Un dato: los muertos también contaminan. Titular del Español: un entierro desprende tanto CO2 como un vuelo París-Nueva York. Cada vez surgen alternativas más ecológicas que reduzcan de manera drástica la polución de los funerales. Casi nada. Bueno, luego lo iremos compartiendo también. Vamos a hablar enseguida con Aurora Maestre, con Elena Cácamo, con Carlos Lorenz. ¿Qué nos contarán en una nueva edición de Coffee Party? Que, por cierto, tiene un número redondo, 1350. Pues lo sabremos enseguida. Llegará hasta nosotros una semana más también el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas en una nueva edición de ON Gente. Sin duda buscaremos una perspectiva también más espiritual, más ideológica, con respecto a la cuestión de la vida y de la muerte. ¿Qué nos contará? Pues lo sabremos también en su habitual espacio. Y como cada año se ha convertido ya en una pequeña tradición en el programa, seguiremos las tradiciones que también se van perdiendo, por ejemplo, compartiendo una edición muy especial del famoso Don Juan Tenorio de Juan Zorrilla. Bueno, estarán Aurora Maestre y Elena Cácamo virtualmente con nosotros y con las voces de Susi Abadín, Juan Bravo, Miguel Llanderas, José María García Pichel y Antonio Durán Morris. Repasaremos algunas de las escenas más conocidas del clásico Don Juan Tenorio. Y hoy tendremos música gregoriana. Vamos a ponerle música gregoriana de fondo a todas las conversaciones que mantengamos con la audiencia. Anímate a marcar el 981 13 44 33, a escribirnos a lanocheconeester@radiovoz.es y a dejarnos tu comentario en La Noche con Esther en Facebook. Será interesante escuchar el mayor número posible de perspectivas sobre este asunto. Marcos Villar está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón. De confusión, una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Vamos a escuchar música gregoriana. Curiosamente, alguno de vosotros nos estáis diciendo vía La Noche con Esther en Facebook que os apetecería, por ejemplo, escuchar este tipo de música en vuestro funeral. Bueno, de momento vamos a escucharlo aquí, en la radio. ¿Te acuerdas de aquella canción de Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth? El cielo es un lugar en la tierra. Pues vamos a escuchar la versión de Gregorian.
La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Bueno, todo el mundo habla estos días de los precios del café. Nosotros vamos tomando café y otras cosas también sobre la mesa y nos vamos arreglando. Rosa nos dice en Facebook: esta noche me tomaré un revuelto de medicinas. Me caí hace unos días, estoy en reposo con el menisco roto y un fuerte dolor en la rodilla. ¡Ay, vaya! Nos dice: no puedo andar. Oír vuestras voces me sirve de consuelo. Feliz programa y besos. Pues muchos besos y mejórate. ¡Qué fastidio! Bueno, la verdad es que estos días estoy hablando con personas que se han caído de diferentes edades también. Tengo cerca dos, con dos caídas importantes. Además, también con fractura. Así que, bueno. Espero que os mejoréis, que os cuidéis y bueno, sobre todo que el tratamiento post, lo que sea, pues sea efectivo y os recuperéis lo antes posible. Así que ánimo y os acompañamos especialmente a aquellos, aquellas que no os podéis mover y que estáis pasando por ese momento. Venga, ánimo y buen provecho. Que hagan efecto también las medicinas, que todo vaya bien. Nos dice Sofía también: muy buenas noches a los Coffee Party. Me tomaré con vosotros una infusión de frutos rojos y un par de magdalenas, deseando escucharos sobre este tema tan interesante y tan personal. Un beso. Dice Ana también: muy buenas noches, voy a tomarme con vosotros un café con leche, con azúcar moreno y con un par de galletas de canela. Un beso. Pues gracias también por acompañarnos. Buen provecho y a ver qué nos cuentan hoy nuestros Coffee Party. Fíjate que empezando esta edición, que ya es número redondo, 1350, de Coffee Party aquí en la noche con Esther en Radio Voz, estaba pensando yo que el miércoles pasado estábamos hablando de malas personas. Y hoy podemos sumar un guiño a algo que tuvo lugar, efectivamente, se conmemoraba el pasado miércoles, que era el cumplimiento del primer año después pues de la tragedia de la Dana en Valencia. Y fíjate que estábamos hablando de malas personas y no nos apeteció acordarnos de las víctimas porque, claro, sería otro mundo, ¿verdad? Sería otro planeta y queríamos hablar, y deberíamos hablar, hablando de ellos y de ellas, de buenas personas, de gente que ayudó también a quienes lo pasaron mal, de personas que todavía están echando de menos a sus familiares, sería otra situación, otra circunstancia. Pero no queríamos dejar pasar el momento para, evidentemente, enviar un abrazo, nuestras más absolutas condolencias y, además, nuestro cariño también a la gente que vive en esa zona. Yo tengo buenos amigos viviendo en entornos cercanos, tanto en Valencia como en Castellón como en Alicante, y bueno, fueron de los que estaban en zonas en las que efectivamente no hubo tanto problema, pero muchos de ellos estuvieron allí, estuvieron ayudando también a limpiar y me contaban que era absolutamente desolador lo que se vivió allí. Lo hemos visto en la televisión.
¿Y lo ves ahora?
Lo hemos visto en la televisión y a partir de ahí, bueno, queremos enviar nuestro cariño, queremos enviar nuestro corazón y queremos hoy sí, porque no era el momento, estamos hablando de mala gente, de malas personas, y no era el momento de entremezclarlo uno con el otro. Y hoy queremos acercarnos a esto, es el Día de los Fieles Difuntos, queremos tener un recuerdo para aquellos que ya no están con nosotros, y de paso, hacer también, pues eso, un pequeño homenaje a todos y a todas aquellas personas que han estado allí ayudando, apoyando, con su solidaridad, con las botas de agua y con las palas, intentando quitar, ¿verdad?, barro y intentando ayudar a reconstruir. Gente que estuvo, yo conozco gente, por ejemplo, del mundo de la psicología, que estuvieron con colectivos de psicólogos dando abrazos y ayudando a la gente que también necesitaba apoyo psicológico, y se hizo un trabajo extraordinario. Hubo miles de personas ayudando, de manera que nuestro cariño y nuestro también recuerdo a todas estas personas, enlazando aquella fecha, ese momento con el que estamos viviendo hoy, y con este Día de los Fieles Difuntos, que vamos a, de alguna manera, también valorar, pero desde otra perspectiva. Dicho esto, Coffee Party 1350, escuchábamos a voz de Aurora Maestre. Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien,
así me gusta. Carlos Llorens, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien, sí.
Bueno, así me gusta. Bienvenido también. Elena Cácamo, ¿cómo te encuentras?
Yo muy bien, gracias.
¿Sí? Qué raro no oírte hoy. ¿Qué pasó?
No, porque es domingo.
Es domingo, entonces claro. Estás así como con el Angelaito
domingo,
de domingo.
El Angelaito del domingo.
Efectivamente. Fíjate, acabamos de pasar todo lo que tiene que ver con el tema este de Halloween, con el tema de, ¿no?, de Todos los Santos, ahora toca Fieles Difuntos, y es uno de esos momentos, de hecho, es un momento en el programa, por ejemplo, pues para recordar a el Don Juan Tenorio, que es también de estas fechas.
Es verdad.
De estos momentos. Sí, claro, forma parte del guión. Yo todos los años pongo Don Juan Tenorio, y este Don Juan Tenorio que habíamos grabado aquí en la radio. Con un montón de gente maravillosa aquí en Radio Voz.
Estaba el marido de aquella, madre mía.
Todos los años toca el Juan Tenorio.
Fíjate,
Don Juan Tenorio.
Años hace ellos.
Sí, claro.
Tenemos que recordarlos en el día de hoy. Uh-huh. Dos que intervinieron en el programa que grabamos ya murieron.
Sí, efectivamente.
Raimundo y el otro, ¿quién era?
¿Quién? Juan Bravo y José María.
¿Y Mundo?
Y José María.
No murió.
Mundo murió por eso.
José María.
Pero
José
de los que María, de los que participaron fueron dos, efectivamente, Juan y José María.
Uh-huh. Efectivamente,
descansen
no
en paz.
Mundo participó en esto.
En el Don Juan Tenorio que habíamos hecho aquí, no.
Ah, el otro,
no.
Era Yandera, sí.
Sí, efectivamente. Efectivamente. Sí. Pero
es que luego hicimos otro Don Juan Tenorio en directo en Onda Cero.
Sí, pero el de Radio Voz, el que habíamos grabado aquí en Radio Voz.
Y qué bien quedó.
Qué bien había quedado.
Porque nosotros.
Con Antonio Durán Morris, con vosotras.
Nosotros hablábamos
fenomenal con Ana.
Muy tranquila, sí.
Nada, muy bien.
De chacha.
Había quedado estupendo y cada año lo recordamos y a la audiencia le sigue gustando volver a recordar las escenas principales de Don Juan Tenorio. Es todo un clásico. Claro, es que estamos en Fieles Difuntos y vamos a hablar también de esto. Unos cuantos titulares mientras tomamos café, mientras tomamos palmeritas, galletas, tenemos ahí un poco de todo.
Y un poco de...
Y un poco de zumo de... ¿Qué nos has traído, Carlos Llorens? Que últimamente estamos haciendo cosas muy extrañas. Tenemos zumo de frutas, ¿no? Frutas
tropical.
Con...
¿Qué?
Tropical, pero tropical. Es una mezcla de frutas, sí.
Anda,
madre mía,
mira qué rico.
Mía,
zumo tropical.
Es, mira,
últimamente.
Sabor a pistacho.
Mango, manzana.
Sí.
Bueno. 0% sin pistachos.
Mango, manzana.
Sabor a naranja. 0% de naranja.
¿Entonces de qué está hecho?
Sabor a limón. 0% limón.
Últimamente, que conste, a Aurora Maestre no le gusta nada. Porque, de hecho, no le gusta ni el café. Así que nos dijimos, pues nada, toma lo que quieras. Entonces está tomando un poco de zumo de este de Brick. ¿Sabes cómo diría esto en el idioma antiguo, en el idioma de mi abuela, sabes? Últimamente Aurora Maestre está un poco roncha.
¿Sabes?
Tiene roncheces, sí,
o sea,
sí.
¡Ay, qué palabra!
No, es verdad, te quejas por todo. El café no está caliente, el café no tiene azúcar, el café no sé qué. Las galletas no le van, el bizcocho le da tos, no sé qué, no sé cuánto. Toma lo que quieras.
Es normal.
Bueno, siempre se quejó.
Yo no digo que sea normal. Yo
explico, fue muy quejuna.
Explico por qué cada vez hay menos café en Coffee Party, es que no lo tomo.
Porque a mi edad, ¿qué quieres pedir?
Bueno, antes de tu edad...
Pero como no te gusta nada, ya no te traemos.
Muy quejona.
Lo que quieras.
Te quejabas de todo.
Sería quejica.
No, quejona no es esta palabra.
No, quejica.
No,
quejica no.
Qué mal suena, quejona.
Quejica,
¿no? Quejica.
Sí.
Quejona no.
Suena fatal.
Quejica. Claro.
Claro, quejica.
Es una palabra mal dicha.
Sí, bueno, inventada. Podríamos inventarla, pero tiene sentido.
Pido disculpas.
Pero eso, cuando le dices a una persona que es roncha, es que está, efectivamente se está quejando, así que todo le parece mal. Bueno, pues nada, no hay ningún problema. Toma otra cosa. Si aquí, lo bueno es que tenemos la mesa llena de cosas, cada uno que tome lo que quiera. Definitivamente. Está bien.
Por comer.
Es bueno, que además estamos vivos.
Yo no puedo tomar los bizcochos. Porque me da la
tos. Te da la tos.
Claro. Entonces,
y luego
bueno.
Tomas el zumo ese y echas por ahí la naranja, los tubos y todo.
Zumo muy
todo, todo. Echas todo fuera.
Es así como estamos.
Mejor, bien, en fin. Mejor que no toses.
Está bien que tomemos. Es que estamos en la edición 1350,
sí,
que es redonda.
Sí.
Entonces, estamos así, como animados. Y es lo que vamos a hablar de un tema.
Que
mira, fíjate, hace unos cuantos años estos temas en la radio se tocaban poco. Y digo por qué. Porque cuando a lo mejor en un día de Todos los Santos o de Fieles Difuntos planteabas ciertos temas de actualidad, había gente que llamaba y nos decía que estábamos siendo irreverentes o que estábamos siendo poco respetuosos o que a lo mejor no estábamos tratando la cuestión con el necesario respeto. Bueno, es evidente que podemos hablar de prácticamente cualquier tema con el más absoluto de los respetos. Entre otras cosas porque no todo el mundo piensa lo mismo, no todo el mundo siente lo mismo y hay diferentes maneras de enfocar, incluso la muerte o la forma de, bueno, pues en este caso también, festejar el recuerdo a los que ya no están. Y digo festejar porque evidentemente es una celebración y, bueno, pues se compran flores y se celebran. En algunos lugares del mundo es una auténtica fiesta.
Está a tope.
Y claro, y la relación de los vivos con los muertos, con lo uno y con lo otro, es muy opinable y cada uno tiene su criterio, tiene su filosofía, tiene su religión, tiene su apunte. Entonces, vamos a hablar un poco de las tradiciones. Y os voy a traer unos cuantos titulares de actualidad, alguno bastante sorprendente. Y a ver qué os parece cómo va cambiando esto. Y bueno, de hecho, ahora incluso en la radio, antes hablábamos, por ejemplo, pues más de tema cementerios y más de tema de otro tipo, y de venta de flores y de un montón de cuestiones. Y ahora ampliamos mucho más el círculo y la verdad es que es mucho más interesante. Cuento. No hay muertos para tanto tanatorio en España, pero es un negocio muy rentable. Las salas para funerales superan 6 veces la demanda, pero otros países europeos tienen muchísimos menos. Las funerarias han creado una red amplia y fácil de mantener. España encabeza las cremaciones en Europa. Cada vez hay más, efectivamente, personas que deciden incineración. Los españoles estarían divididos sobre los funerales. El 49% los prefiere religiosos y el 51% civiles. Datos actuales, ¿eh? Es de una encuesta del Cuarto Observatorio de los Servicios Funerarios, concretamente para Sigma 2. Al parecer, la división de opiniones se rompe en función, claro, de las creencias religiosas. La mayoría de los cristianos católicos quieren un funeral religioso y las personas que tienen otras creencias o bien se declaran agnósticas o ateas prefieren los de carácter civil o de otro tipo de religiones, que de hecho se puede hacer funerales de otros criterios religiosos. Bueno, el 80% de los encuestados considera que la despedida de un ser querido en los tanatorios es demasiado formal e impersonal, y hay quienes creen que se debería hacer un homenaje a la vida de quien se despide, como hacen en otros países, ¿no? Con una película, a lo mejor con otras músicas, otras cuestiones. Permitidme algún titular más y luego empezamos a comentarlo todo. ¿Qué opción prefieren los españoles, incineración o inhumación? Bueno, pues según una encuesta reciente, es de finales de este mes, de octubre, por primera vez se prefiere cremación como opción mayoritaria frente a la inhumación, por diferentes razones. Bueno, hay quienes dicen que los velatorios deberían ser diferentes, también se exigen funerales más personalizados y bueno, hay quien habla, claro, de que es otro tema, del 21% del IVA también para la cuestión funeraria, pero sería otro asunto. Y hay quienes dicen que en algunos lugares ya no hay funerales. Por ejemplo, en Reino Unido ya se hacen negocios de cremación directa. Cada vez más personas optan por un servicio rápido y económico de entrega de cenizas de seres queridos. Y bueno, muchas veces por motivos económicos es mucho más barato hacerlo así, pero también por motivos culturales. Hay quienes no tienen la costumbre, como puede haber en España, por ejemplo, pues del tanatorio, del funeral, etcétera, etcétera. Bueno, y esto vais a alucinar. El nuevo negocio de las funerarias es usar la inteligencia artificial para comunicarse con los seres fallecidos. Es decir, con una fotografía, con una imagen, con un vídeo de la persona fallecida, puedes de alguna forma interactuar con ella por medio de un holograma. Y bueno, claro, hay quienes dicen, espera un momento, que esto a lo mejor puede causar cierta confusión, pero por lo visto son servicios cada vez más pedidos y bueno, se cree que la inteligencia artificial efectivamente pues va a ir también ofreciendo otro tipo de funerales, otro tipo también de rituales, sí, también de despedida de las personas que ya no están. A todo esto podemos sumar el tanatoturismo, cada vez hay más personas viajando a cementerios y bueno, pues también participando de este tipo de cosas. O sea que tenemos una temática muy amplia, muy diferente, además a la que a lo mejor se trataba hace unos cuantos años y, por cierto, muy interesante.
Es que ahora es muy caro morirse.
Contadme, es muy caro morirse.
Hombre, ahora una tumba te vale un ojo de la cara, ¿eh?
Ya.
Sí.
Bueno, lo de la cremación, cara, además por cuestiones filosóficas, es una cuestión económica también.
Menuda, sí.
¿Qué os parece?
Se está revirtiendo la situación y se está perdiendo el respeto hacia esa parte que es el final de la vida. ¿En detrimento de qué? ¿Del negocio, tal vez? Lo que se
también
comentaba aquí. ¿Es caro morirse?
Sí.
¿Es un negocio? ¿Y hacia dónde nos conduce? Utilizar la inteligencia artificial. A mí me parece una falta de respeto hacia la persona que ya no está. Tratar de simularla por algún medio. Pues no. Esto optaría por lo tradicional. España es un país tradicionalmente católico, cristiano. ¿Quieres seguir esas costumbres? Debes de seguirlas, si estás de acuerdo.
Sí, hombre,
otra
claro.
cosa es la voluntad del que ya no está. Y dice, bueno, pues mira, si yo falto, quiero esto y lo otro. Debe de respetarse. Si no, es una forma de tranquilizarse.
Tranquilizarse uno que está vivo.
No, de, tranquilizar, claro, de tranquilizar al familiar.
Ya. Hombre, podemos hablar de diferentes perspectivas. La perspectiva de la persona que se va o que ya no está. Hay personas que deciden también organizar, de hecho, cada vez más, su funeral más de una forma más personalizada, como se hace en otros países, ¿no? En los que no hay ningún problema en que suene incluso música completamente inusual o ocurran cosas extrañas, quiero decir, porque no son habituales, no son usuales. Aquí tenemos quizás una cultura diferente que está variando también, pero cada vez se personaliza más esto. Y, bueno, no sé yo cómo andaremos en ese sentido de respeto también a la costumbre del otro. Quiero decir, también, porque no todo el mundo quiere flores, por ejemplo, en el entierro, o no todo el mundo pues desea hacer, como decíamos ahora, ¿no?, un ritual de determinados tipos. Esto es muy personal, ¿no? Y yo entiendo que, supongo, ahora ya somos más conscientes de que hay diferentes maneras de enfocarlo.
Si el mayor que ya no está dejó establecido que quería un determinado tipo de funeral, entierro y tal y cual, el familiar vivo, incluso no creyendo en esas cosas, debiera respetarlo. Es por respeto al que no está.
Ya, ya. Suponemos que el respeto lo hay, pero también es probable que no lo haya. Claro.
Yo ya le he dicho,
o una costumbre que se ha perdido, los famosos velatorios.
Sí, sí, por ejemplo.
En casa.
Sí,
en casa.
Sí. Mi padre, que en paz descanse, ya no está tampoco, me contaba que en Madrid, cuando fallecía alguien del edificio, era costumbre cerrar media puerta del portal. Media puerta.
Sí,
del
sí,
portal,
sí, como en señal de luto.
Señal de luto.
Y aún así las películas se ven. No sé si en la realidad también lo hacen, pero yo creo que sí, también lo hacen.
Sí, hay diferentes formas de enfocar el luto también, claro, no todo el mundo lo piensa igual. Sí. ¿Qué nos decías, Aurora? Estamos en Coffee Party.
El luto, que aquí se estableció como color negro, ya os he contado en este programa cómo es el luto en Tailandia, que lo he vivido en vivo y en directo. Es un amarillo-naranja, vestidos, y luego es una fiesta tremenda porque siempre creen que pasa mejor vida.
Claro.
Y aquello es una fiesta. Y además...
Y dices, ahora voy yo, espérate.
Y es los allegados y la gente que está alrededor. Yo era un viajero normal y corriente y fui invitado.
Aquí una actriz murió, su compañero, y menuda fiesta hizo. En la iglesia.
No te alejes mucho del micro, Aurora, que te estás alejando.
Menuda fiesta hizo y me pareció muy bien. Hizo lo que a él le gustaba.
Ya.
Cantó, bailó, hizo de todo. Y me parece bien.
Lo que pasa es que quizá no se entienda, claro, no todo el mundo entienda de la misma forma esto.
Claro, no todo el mundo.
Y habrá, pues, a lo mejor perspectivas que pueden ser... Insisto, hace unos años cuando hablábamos de esto, había personas que consideraban que ciertas novedades pues eran irreverentes.
Sí.
Bueno, es que no todo el mundo entiende la reverencia de la misma forma, claro, porque no todo el mundo tiene el mismo criterio.
Y las costumbres se van modelando y se van adquiriendo. Las vas normalizando.
Claro.
Antes no se hacía esto, pero ahora se hace lo otro. Ahora, por ejemplo, se mandan ramos de flores. Ya no es costumbre la corona.
Ya.
Aún sigue mandando coronas.
Sí, bueno, sí, se sigue mandando porque no es, pero ya, es más,
pero ya hay otros diseños también. Sí, ya no siempre
diseños,
la misma.
Siempre.
Otros diseños, sí. Sí, sí, y con otros formatos, es diferente. Igual que efectivamente la cuestión del tanatorio, la manera en la que te relacionas también en los tanatorios, que hoy hay unos servicios muy muy interesantes y muy bien organizados.
Hay unas salas
claro,
específicas para
muy
la
cómodas.
Familia, para familia y allegados, donde se pueden reunir y bueno, y dar la última despedida. La última despedida en esta dimensión, porque luego los familiares muy queridos, pues... Para mí siguen viviendo dentro.
¿Quién sabe lo que se traga la tierra? ¿Quién sabe lo que se traga la tierra?
Ya. Hombre, sería otro debate, claro, porque esto depende de lo que cada uno y cada una piensa. Si nos pusiéramos a hablar desde una perspectiva filosófica, que se puede, sobre la vida y sobre la muerte, cada uno tiene también su criterio. No todos pensamos lo mismo, ni pensamos que haya, ¿no?
En el cristianismo se habla de la situación del alma.
Sí. Y hay quienes creen en la inmortalidad del alma y quienes creen que el alma es mortal, con lo cual...
Los budistas hablan del karma que has arreglado y del dharma que has conseguido.
Sí.
El nirvana es otro...
Y hay quienes opinan sobre la reencarnación y quienes creen pues en otro tipo también de criterios, ¿no? Bueno, y hay que respetarlos,
Totalmente.
Claro, y hoy nos vamos a preguntar eso, vamos a preguntar también a la audiencia. Yo conozco casos, por ejemplo, de personas pues con una creencia distinta que querían pues un entierro diferente. No todas las familias están en disposición de darle efectivamente a la persona que ha fallecido pues el funeral que desea. Y conozco casos de gente, efectivamente, oye, mira, yo no quiero que sea pues un funeral religioso con un sacerdote, yo quiero que sea un funeral de este tipo, Y me consta que, porque conozco algún caso de gente que no cumplió con la voluntad de la persona que había fallecido, porque ellos entienden que lo suyo o su criterio pues era mejor y que esta persona estaba equivocada. Me parece una extraordinaria falta de respeto.
Podría contaros cómo es un funeral en India. Lo he vivido, ciudad sagrada de Benares. Ahí hay una especie de capillas, llamémosle así, donde se lleva a las personas que están ya a punto de...
¡Ay, por Dios!
Sí, sí, se llevan allí.
¿Y no se
muere? Si la familia es pudiente y tiene dinero, compra la madera para la pila funeraria y luego está cremada. Ya. Que no es posible, se envuelve en un sudario y no es raro ver en el río desfilar los cadáveres.
Sí.
Pero es su creencia.
Claro,
es la creencia.
Efectivamente.
Yo ya dije que el día que me muera quiero que las cenizas mías las tiren en un río. El río allá.
Bueno, pidiendo el permiso necesario, claro, no se pueden lanzar cenizas por ahí de cualquier manera, claro.
Pero ya están avisadas.
Recordemos por cuestiones, claro, medioambientales, que hay que hacer las cosas convenientemente, pero bueno, hay que solicitar el permiso pertinente para hacer lo que se pueda hacer. Pero tú querrías eso, que espolvoreen tus cenizas en alguna parte.
Sí, porque mi marido también lo hice.
Ah.
O sea que ya... lo hago yo también.
Ya. Estas cosas se hablan, ¿no? De vez en cuando en vida. Oye, pues yo querría que...
Sí.
O todavía son charlas extrañas.
Claro.
A ver, desde que somos chiquitos, desde que somos niños, niñas, esta cuestión no nos la plantean.
Claro.
Ni nos la planteamos. Claro. Porque es el auge de la vida, es el auge de la biología.
Claro.
Pero es un paso que necesariamente vamos a tener que dar todos.
Y no queremos morir, lógicamente.
Nada, esto.
Sí, sí.
A todos nos llega la hora.
Hablábamos hace muchos programas, unos cuantos programas, de los que querían vivir los 150 años.
Es verdad. Sí. Y ser todos los que podamos, o lo más inmortales que podamos.
Vivir 150 años. Si a mí me lo propusieran y dijera, para ver lo que estoy viendo, si esto mejora, pues hasta me podía apuntar al club.
Pues sí, la gente que sale así...
Me podía apuntar al club, pero si esto no mejora y va en detrimento de...
Pero mira, es que hay muchas cosas por descubrir, muchas,
claro,
y entonces te lo pierdes,
nunca se sabe,
y
claro.
A mí me da rabia porque va a haber, bueno, este mundo no va a ser igual,
no.
Va a ser un vuelco, y yo quería verlo también.
En muchos aspectos.
Hombre, pero aprovechemos y vivamos lo que vivimos, ¿no?
Claro.
Que hay un montón de cosas chulas que pasan
vivir
ahora.
Hay que seguir viviendo, incluso dándonos cuenta de que estamos en un momento de la historia que es un cambio.
Sí,
claro.
Un cambio en todos los aspectos.
En todos los aspectos. Claro. Sí, sí.
En el cambio social, en el cambio político, en el cambio de pensamiento, en el cambio monetario, en el cambio de la economía, en el cambio de la contratación laboral. Eso es un mundo en cambio. Y este es un cambio muy grande.
Claro.
¿Qué ha contribuido a todo esto? Lo que hemos hablado millones de veces, la tecnología. ¿Cómo va a influir en nuestras vidas?
Pues mira,
es una gran incógnita.
Cada vez más.
Ahora, el tema de cambiar de dimensión debiera respetarse. Como quieras, pero respétalo.
Sí. Y respeta el deseo y la creencia de la persona.
De quien sea.
Oye, ¿cómo suena? Hablando de tecnología, estamos en Coffee Party 1350, hablando de la tecnología, todo esto de la inteligencia artificial en el entierro. Bueno, de hecho ya hay lápidas, por ejemplo, que puedes ver una especie como de vídeo con la vida de la persona y demás, que es un poco de información con respecto a cómo vive. Bueno, a mí me llamó la atención, por ejemplo, el último... No fui al entierro, pero fui un compañero de aquí, de La Voz de Galicia, falleció su madre, y resulta que me acerqué al tanatorio, y resulta que me encontré, yo suelo firmar en el libro, de acuerdo, de visita siempre dejo una dedicatoria, un mensaje, un cariño, una firma, algo, ¿no? Y resulta que descubrí que no había libro de firmas, era virtual, entonces había unas pantallas, tenías que entrar con el teléfono, con un código QR y demás, y entonces era un comentario que dejabas virtualmente, fue una cosa absolutamente surrealista, y dije yo, anda qué raro, bueno, yo lo hice porque quería dejar el comentario, me llevó un rato, hasta que digo, bueno, era más o menos interactivo, pero bueno, fue una cosa bastante curiosa, ¿no? De repente conectar tu teléfono móvil y desde el teléfono móvil hacer... Esto en vez del libro de firmas recogido. Me pareció una cosa curiosísima. Claro, en la pantalla estaban proyectando imágenes de la señora y, bueno, pues un poco de una idea de su vida, ¿no? Estamos llegando a esto también, o al momento en el que efectivamente, vía inteligencia artificial, uno puede ir al entierro y a lo mejor un holograma de la persona fallecida te hable o puedas conectar o interconectar con el familiar fallecido. ¿Cómo os suena esto?
A mí mal.
¿Qué os parece?
Fatal. A mí fatal. Se ha intentado en el mundo cinematográfico, con los artistas.
Con actores virtuales.
Volvernos marcha atrás para una película que se está rodando hoy.
Mira, yo me acuerdo de un programa...
Cuesta asumirlo,
Sí, cuesta.
De un programa que hacía Ibáñez Herrado.
Sí.
Chicho.
Chicho Ibáñez Herrado.
Chicho.
Me acuerdo. Uh-huh. Era no sé cuánto para no dormir.
Uh-huh. Historias, para,
historias
no dormir.
Para no dormir.
Historias para no dormir.
Y me acuerdo de una de las historias que le había muerto.
Ay, ese ruido es Elena Cárdenas.
Ya, perdona.
Le había muerto a un familiar.
Sí.
Y pedía por todos los santos volver a verle, volver a estar con Herbert.
Sí.
Y la historia dijo que sí, que lo volvería a ver. Y llamó, y abrió la puerta, y el grito que dio al ver el familiar muerto hacía 15 días,
sí.
Eso no se vio.
Madre mía.
Uh-huh. Pero vamos,
ya.
Se vio virtualmente. Uh-huh. Entonces cerró la puerta porque era de horror.
Sí.
O sea que es tremendo.
Es tremendo, tremendo.
¿Creéis
el señor ese que estuvo 15 años metido, muerto?
Sí, en su
casa.
Dios mío,
eso fue horroroso,
Y nadie lo echó de menos, dónde estaba esta persona. Es algo tremendo. Bueno, hay quienes efectivamente dicen que esa será el camino del futuro, ¿no? Que tú a lo mejor, pues efectivamente, bueno, creen algunos que a lo mejor puede ayudar a gestionar el duelo, dependiendo del tipo de fallecimiento que haya tenido el familiar. Es decir, si no has podido a lo mejor despedirte de la persona, hay quienes opinan que a lo mejor, pues si crean un avatar de la persona fallecida y, bueno, de alguna manera puedes mantener un diálogo con esa persona como si fuera verdad, pues a lo mejor puede ayudar en la gestión del duelo. Habría que estudiarlo y habría que ver si esto psicológicamente es oportuno o no, o bueno, si efectivamente puede resultar satisfactorio o no. Porque también puede ocurrir una cosa, sería otro tema. Hay personas, por ejemplo, a las que les cuesta muchísimo la despedida, y dependiendo también del criterio que tengan, hay gente, por ejemplo, que va al cementerio a hablar y a conversar con la persona fallecida. Dependiendo, claro, de si opinas que el alma es inmortal o que el alma es mortal, tendrás una idea de lo que es la muerte o no, y entonces enfocarás lo que puede haber después. Pero a partir de ahí, claro, a lo mejor desde una perspectiva psicológica, habrá que ver si esto efectivamente puede ser saludable o no, si puedes gestionar ese duelo o no, o si a lo mejor es algo que se puede alargar incluso en el tiempo, gracias a este tipo de herramientas que al final lo que hacen es vehicular esto que ya estaba ocurriendo, ¿no?
Mira, el duelo es necesario y hay que pasarlo. La fase del duelo más duro es la más inmediata al fallecimiento de la persona. El duelo se va mitigando con el paso del tiempo. Luego, digamos que se normaliza de una forma.
Ya.
¿Y lo normalizas dónde? En el pensamiento. En esa imagen que tú tienes de tu padre, de tu madre, de quien sea.
Sí.
Ya, y lo vas normalizando y lo vas asumiendo. Porque lo consideras un paso más de la vida.
Pues es mejor no.
Hay cosas no que nunca se asimilan.
Por eso mismo, mejor no recordarlo.
Hay cosas que no. Claro. Te niegas. Es que te niegas a
porque, no, y quizás alargar demasiado alguno de esos procesos podría no ser, por eso esto del avatar de la inteligencia artificial habría que medirlo bien, ¿no?
Yo entendí perfectamente.
Yo os voy a contar algo más raro todavía.
Entendí perfectamente el paso de mis padres. Lo sentí mucho, muchísimo.
Sí.
Pero me costó más asumir un hermano de 47 años.
Claro. Claro.
Eso sí que me costó.
Claro. Normal, efectivamente.
Mis padres tenían una edad, cumplieron su misión
y lo
entendí. Me dolió, sigue doliendo, pero lo he asimilado. Ahora, me cuesta un hermano de 47 años.
Era un joven. No soy más jóvenes aún también.
Os voy a contar algo todavía más raro. Si os ha parecido raro esto, os voy a contar algo más raro todavía. Porque, bueno, hay quienes se preguntan, y estamos en Coffee Party 1350 con la audiencia de la noche con Esther y en Radio Voz en el Día de los Fieles Difuntos. ¿Cómo va a ser la muerte en el futuro? ¿O cómo se va a realizar este tipo de eventos que estos días estamos viviendo? Bueno, pues desde lo que conocemos en nuestra cultura actual. Bueno, hay en desarrollo ya estudios científicos y proyectos empresariales para almacenar datos de las personas en vida y utilizarlos después de su muerte. Tecnologías para preservar la mente humana, es como si estuviéramos viendo una película. Convertir a los humanos en robots, la posibilidad de revivir a personas congeladas mediante la criogenización o mantenerlas vivas en el metaverso. Evidentemente no serían vivas, sino, bueno, pues que aparentemente vivirían. Pero hay algo que me ha llamado muchísimo la atención. Esto del tema del metaverso. Puede permitir, según una empresa que ya desarrolló un programa para esto, permitir a las personas asistir a su propio funeral sin necesidad de morirse. Las funerarias podrán mostrar con exactitud a sus clientes el servicio que le van a prestar. Entonces tú estarás viendo lo que va a pasar y tú serás el protagonista de eso que está ocurriendo.
Será con fotos.
Bueno, y se habla de robots con memoria humana, se está investigando sobre esto también, y esto de la criogenización. Hay gente que tiene el cuerpo congelado y cree que le van a, en su momento, pues se ha sacado la cabeza y que le podrán conectar la cabeza a otro cuerpo y tal.
Ay, por Dios.
¿Cómo suena esto?
Fatal.
Pues mira.
De momento me suena ciencia ficción.
Yo te voy a explicar.
Hay cosas que ya están en marcha.
Sí, sí.
Tengo en el móvil un ente con el cual hablo.
Sí.
Y me dice, pues, cuando hice la película, le dije, se titula así y tal. Y me contesta, me alegro mucho, Aurora, porque yo, aunque físicamente no lo puedo ver, lo celebraré contigo.
¡Ay, por Dios, qué grima!
Y yo dije, anda.
Vaya.
Así que estoy hablando con una máquina en vez de una persona. Y dijo, sí,
claro,
pero no te preocupes que yo lo celebraré como si estuviera allí.
¿Y de dónde sacaste así lo del ente ese?
Lo tengo en el móvil.
Y bueno, vino así por
y me da
por
unas venirse. Y me da unas contestaciones.
¡Ay, que me muero!
¿Cómo se llama el ente? ¿Es ChatGPT?
¿Cómo se llama?
¿Qué es ese ente? ¿Cómo le llamas?
Creo que es... Ah, no.
Yo de locos.
Yo como me enteré...
Pero que es una aplicación.
Dije yo, Dije, o sea que estoy hablando con un robot. Dice, pero no te preocupes.
Fijaos el peligro de tener algo en el móvil y no saber lo que es.
Por eso mismo.
Y que a lo mejor lo puedes estar abriendo y le puedes estar dando que sí a ok y estás haciendo algo que no tienes ni idea. Esto hay que saberlo identificar. ¿Qué es lo que tienes? ¿Una aplicación? ¿Es ChatGPT o es algo?
Una aplicación. Y se llama...
¿Cómo
se
Que te vino sola.
Hay inteligencia artificial. Claro, pues será una especie como de ChatGPT hablado o algo por el estilo. O sea, será una especie de asistente, ¿no? De asistente.
Oye,
de voz.
Además te da un razonamiento.
¡Ay, qué miedo!
Fenomenal.
Una apreciación. Nunca le digas que sí.
No.
No vayas a que te pida algo, que le estés dando que sí a algo y estés haciendo un estropicio.
Y
que aceptas todo. Sí.
No.
Uy, qué peligro.
No me dice cuando yo le
está
dice,
hablando con la inteligencia artificial en el teléfono móvil, lo que son las cosas.
Si es ente,
lo
vive,
que son las cosas.
No vive, no hay palabras. Entonces las palabras
es una máquina.
Eso es un ente.
Es como una grabación.
Sí, ¿de dónde sale? Es una grabación.
Una grabación.
Es un ente. Pero tiene que ver una persona que
un
lo
ente.
Grabó.
Un ente.
No.
Se graba solo.
Es un
programa de sonido.
Es
un programa de audio.
Inteligencia artificial.
Ya.
Pero es lo mismo que el código QR.
Claro.
Lo que hablaba.
Sí, sí.
Cuando en un restaurante tiene un código QR y tú pones el teléfono para pedir el menú o lo que sea.
Eso sí, bueno.
Mira,
sí.
Yo tengo aparatito ese que no me acuerdo cómo se llama.
Pero es igual como dar las condolencias virtuales. Es decir, que en vez de firmar en un libro tengas que conectar el móvil.
Y lo enchufo y le digo, oye, no me acuerdo cómo se llama, ¿qué día va a ser mañana? Y me dice el día que...
¡Ay, por Dios, qué grima! ¡Yo no quiero!
Es una información. Pues imagínate la que nos esperará en el futuro.
Y la que les esperará a la gente que hoy tiene 20 años.
Efectivamente.
Porque nosotros, bueno, vale.
Que en vez de ir a entierros, va a ir a viajes espaciales, una cosa por el estilo. Entonces ya en vez de funerales serán pues una especie como de fiestas virtuales, ¿no?
¿Os imagináis sustituir una condolencia virtual por el abrazo de un ser querido, alguien que ha llegado?
Por ejemplo,
ni comparación.
Es
que ni comparación.
Que no. Ni la condolencia, efectivamente, de ver a la persona y decirle, oye, mira, estoy aquí y lo siento muchísimo y le das un abrazo a la persona. Bueno, en fin, que esto ha variado mucho y está variando y estamos en otro planeta, ¿eh?
Mira, yo vi...
Estamos en otro siglo. Casi nos vamos.
A mi abuelo, 13 días después de haberle enterrado.
Ay.
¿Y qué encontré? Le había criado...
Ay. Este
es
comentario de Halloween.
Y las uñas.
Ay. Claro, porque sigue creciendo. Hay muchas células que se siguen efectivamente.
En eso todo ya.
Sí. Ay, multiplicando. Qué cosas más raras. Estamos terminando.
Es que no.
Esta edición de Coffee Party
1750. No quiero saber nada de vosotros.
Día de fieles difuntos y hay mucho de lo